boa tarde, boa noite. ¿Cómo están? Te saludo porque no tengo ni idea a qué hora estás escuchando este podcast y esta nueva sección. Lo primero que quiero hacer es darles la bienvenida a Avi Responde. Esta es la segunda sección del show de Vivir Sin Permiso. La idea de este espacio es que juntos contemos historias, anécdotas, preguntas, dudas, todo lo que tengamos en la cabeza que tenga que ver con toda esta idea de vivir sin permiso, que ya sabemos que pueden ser muchísimas, muchísimas cosas, desde relaciones amorosas, laborales, familiares, personales, de todo literalmente que se nos ocurra, y que lo compartamos acá y yo les pueda dar mi opinión, ya sea desde mis experiencias, desde las cosas que sé o simplemente desde lo que creo que he escuchado también de otras personas y que puede llegar a servirnos un poco. Creo que es muy valioso el crecimiento que uno puede llegar a tener de las historias de los demás, de los momentos de los demás, y uno muchas veces cree que es el único que está pasando por algo, y es muy lindo darse cuenta que no es así, que uno no está solo, que mucha gente ha pasado o está pasando por lo mismo y que de ahí podemos aprender muchísimo a vivir sin permiso literalmente. Así que si quieren hacer parte de esta sección, lo único que tienen que hacer es enviarnos su historia, su pregunta, su anécdota, su lo que sea, a Vivir Sin Permiso .show@gmail.com. nos mandan su audio o su texto, sobre todo audio. Sería muy chévere que se arriesguen a que los escuchemos aquí, puede ser anónimo, con su historia, y aquí lo vamos a comentar, lo vamos a escuchar, lo vamos a intentar como descifrar todo, a coger por partecitas, a ver cómo podemos llegar un poquito a vivir sin permiso también en esas miles y millones de anécdotas. Entonces vamos a comenzar esta sección con la historia de Andrea. Andrea nos cuenta lo siguiente: soy una mujer que a sus 34 años ha aceptado su orientación sexual. Me he rechazado desde mi adolescencia, busqué la aprobación en el grupo religioso al que yo pertenecía, a mi familia y claramente también en Dios. En esa búsqueda de aprobación externa y cumpliendo esas expectativas de mi familia, me casé y duré solamente 4 meses casada. Pedí el divorcio ya que no podía vivir una vida que no era mía, no era yo. Y es que para ese entonces me comenzó a gustar y a andar en mi mente una hermosa mujer. El divorcio fue algo tranquilo, mutuo acuerdo. El hombre lo aceptó con dolor en su ego, pero lo aceptó. Ahora esta mujer hermosa es mi pareja. Mi primera pareja, lo cual ha sido toda una aventura de altas y bajas, ya que todo es nuevo para nosotras. Ya llevamos un año. Ella, cuando iniciamos algo informal, en hablarnos sin vernos, sin intimidad, ya llevaba 6 meses de terminar una relación de 8 años, con su novio de toda la vida. Y bueno, hasta aquí va mi historia, ahora va mi presente. En este proceso de aceptación me he perdonado, valorado y comencé a amarme mucho, volteándome a vivir la vida que en verdad quiero vivir. Soy independiente, tengo un buen empleo y un buen estatus, pero esa aceptación me ha llevado a no importarme lo que opinen o comenten los demás. Mi madre conoce a mi pareja, ella se queda en mi apto, compartimos viajes y normalmente estoy con mi madre cuando hablo de ella. No es que la haya presentado como mi novia porque se me pone a mí el corazón de solo pensarlo. Tampoco he sido directa con mi madre en decirle: mamá, me gustan las mujeres, o siempre me han gustado y yo creo que eso tú ya lo intuías. Pero los hechos siento que hablan por sí solos, lo cual también han hecho que no haya ningún cambio en mi relación con mi madre. Al contrario, siendo yo misma, siento que he mejorado un poquito esa relación. Ahora, con respecto a mi relación con mi novia, a veces me siento un poco confundida. Ella es muy especial, muy atenta y cariñosa. He disfrutado cada instante que compartimos, pero siempre hay un pero. Ella le tiene mucho miedo al que dirán, a que piense la gente en su pueblo y sobre todo su familia y su trabajo. Cuando estoy en casa en su pueblo, ella vive a 1 hora de la ciudad, siento que me esconde, sobre todo con su padre que no vive con ella, y se bloquea o incluso se pone incómoda en público cuando estamos las dos solas. Ella es una mujer profesional, tiene sus contratos y pues no entiendo por qué le tiene tanto miedo a su padre. Es un miedo que hasta físicamente la descompone. Te pongo un ejemplo. Este festivo yo quería pasar el fin de semana con ella en su pueblo, lo cual es muy bonito y tiene sus paisajes hermosos, pero ella me dijo que no quería que me vieran tan seguido con ella. Es que allá me conocen por mi cargo en la gobernación, porque además tengo varios contratos. Por ello, ella me pide siempre disculpas, pero la verdad me lastima y no sé si va a tenerle más paciencia o hasta qué punto o qué límite llegar. Te agradezco mucho tu aporte y experiencia ante este contexto. Sé que no seremos la primera ni la última pareja que vivimos en esta situación. Bueno, Andrea, creo que lo primero que te voy a decir es que tienes absolutamente toda la razón. No eres la primera ni la última pareja que ha pasado por esa situación. Yo misma he pasado 3 veces por esa situación. Yo he tenido 3 parejas mujeres y en todas ha dado la casualidad que siempre han sido, yo he sido su primera pareja. Entonces he vivido este proceso en numerosas ocasiones, además de haber vivido mi propio proceso. sé un poquito de cómo es, de cómo uno se siente, y este proceso, seamos supremamente sinceros, para estas personas que nos están escuchando y que están pasando por esto, o pasaron por eso, o tienen ese amigo, hermano, primo, lo primero que pasa es que es un proceso duro, difícil y largo, unos más que otros, porque depende mucho de cómo fuimos criados, de los principios que nos enseñaron en nuestra familia, del concepto de bien y mal, de que tanto o que tampoco importa el que dirán en cada una de nuestras familias, pero es un proceso siempre, porque lo primero que uno tiene que hacer es llegar a aceptarse a uno mismo. Ese proceso es muy lindo vivirlo de la mano con alguien, la verdad, pues porque uno se siente acompañado, uno además, no sé, siente como esa gasolina extra como para uno luchar por lo que quiere, por esa persona, pero es un proceso 100% individual, y creo que cuando uno está en pareja, a veces uno se le olvida eso. Y es un proceso de, no sé, el que tú tienes con tu familia es uno, el proceso que tiene tu pareja con su familia es otro, y uno tiene que tener muy claro hasta dónde llegan. Y la palabra límites. Tú preguntas hasta dónde debería tener paciencia o esperar, y hasta dónde poner un límite y decir, pues hasta acá llego. Creo que no hay una respuesta, una única respuesta correcta para esto, pero lo que sí tienes que hacer es preguntarte a ti hasta dónde estás dispuesta a llegar. Nadie te va a decir, es que tiene que ser esto. No. Yo personalmente he sido una persona que en los tres procesos he acompañado todo el proceso, y aunque no me arrepiento de haberlo hecho en ninguno de los casos, sí tengo lecciones muy valiosas en las que hoy puedo decir con conocimiento de causa que uno tiene que lograr separar el proceso de la otra persona del de uno mismo, y que en ese momento en que uno lo separa, uno tiene que saber hasta dónde está dispuesto a llegar. ¿Cómo? Sabiendo qué es lo que quieres tú. De lo que tú nos cuentas en tu historia, creo que es más que evidente que estás muy enamorada de tu pareja, pero que a ti sí te está afectando lo que está sucediendo con su familia. Digamos que si el caso, la historia fuera que tú dijeras, no, pues ella me esconde, pero pues no importa, todo bien, diríamos como no, pues sigue ahí, no hay ningún problema. Pero si es algo que ya te está afectando, en donde te sientes escondida, sientes que no estás siendo validada porque quieres pasar tiempo con ella y ella no quiere contarlo o hacerlo público, que es absolutamente respetable y válido también, ahí es cuando ya estamos en una disyuntiva un poco más fuerte. ¿Cuál sería mi consejo acá? De entrada, pon las cartas sobre la mesa. Siéntate a hablar con ella y dile cuáles son tus expectativas, en dónde estás tú parada, y conoce dónde está ella. Porque como hemos hablado, esto es un proceso y los procesos rara vez son lineales. Es importante saber en dónde estás parada para que puedas tomar una decisión informada y no algo impulsivo. O sea, para mí sería muy fácil decirte como no, el amor lo puede todo, lúchalo hasta el final, quédate con ella. O todo lo contrario, decirte como no, pues ponte a ti de primeras y chao. Pero entonces es importante, si la quieres tanto como me da la sensación que lo quieres, y cualquier otra persona que esté escuchando esto y que esté pasando por una situación similar, creo que este sería mi primer consejo: sentarte a hablar con la persona sobre cuáles son tus expectativas y hacia dónde vas. Entonces, es decir, pongámosle a tu novia Camila. Camila, yo la verdad estoy aquí, entiendo que estás en un proceso con tu familia, pero esto a mí me duele y no me estoy sintiendo validada y no me estoy sintiendo que se me está dando mi lugar. Este es mi límite, como yo quiero saber hacia dónde estamos yendo, porque puede que ella te diga como, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, es momento como de salir, contarle bien a mí y a mi familia o en el pueblo, que no me importe. O puede que te diga, definitivamente no estoy en ese lugar, no me siento lista, o inclusive que sea una persona que nunca quiera dar el paso, porque eso pasa muchísimo. Entonces, lo primero, saber en qué posición está la otra persona. Yo acá les voy a contar una anécdota personal mía. A mí personalmente me sirvió mucho, que esto fue mi segunda relación con una mujer, me sirvió ese empujón y esa conversación que les estoy diciendo que tengan. O sea, me sentó y me dijo como, David, yo ya conté en mi casa, ya le conté a mi gente, me muero por mostrarte al mundo y que sepan que estoy contigo. Yo quiero saber, pues tú, ¿por qué no lo has hecho? Quiero saber cuándo lo quieres hacer, si no lo quieres hacer, pues porque para mí sí es importante. Y pues te quiero acompañar obviamente en tu proceso, pero si no estás dispuesta a hacerlo, también necesito saberlo, porque a mí no me sirve estar escondida. Y para mí eso fue como el momento de, tienes toda la razón, no quiero estar más escondida, quiero vivir mi relación, mi realidad abiertamente. Y fue como ese empujoncito, ¿sabes? Tal vez me hubiera demorado mucho más tiempo en hacerlo si no me lo hubiera dicho. Pero también mi respuesta habría podido ser como, no, no me siento lista. Y la otra persona habría podido decir como, perfecto, entonces es momento de irme. Por eso es que digo que ahí está como la importancia de de comentarlo, porque así como ya está en su derecho de estar en su proceso, de quererlo manejar a su tiempo, a su velocidad, a su todo, tú también estás en tu derecho de saber cómo van a hacer las cosas y que puedas tomar la decisión de, no, ¿sabes qué? Creo que esto no es justo conmigo, no lo quiero así, tampoco me lo merezco y pues me voy a, no sé, voy a dar un paso a un lado y cuando tú ya hayas vivido tu proceso, tal vez podemos hablar y volvernos a encontrar. Yo, por ejemplo, les voy a contar una cosa. En mi última relación, su familia, cuando ella le cuenta a su familia que estábamos juntas y, bueno, era la primera vez que yo salía con una mujer, la reacción, pues, no fue nada buena, en realidad, y esto lo conté en numerosas ocasiones en el pasado. Y yo tomé la decisión de quedarme y acompañarlo en el proceso, pues, acompañar toda la familia en el proceso y así. Y aunque no me arrepiento, en realidad, sí hubo cosas que dije, tal vez me hubiera gustado manejarlas de manera diferente porque el proceso de la otra persona me está afectando a mí. Ese límite que dices tú, no lo dejé tan claro. Fue como un, hasta acá debería llegar el tema con tu familia, hasta acá nuestra relación y que no se toque ni que una cosa no esté permeando en la medida de lo posible la otra. Y esto hoy lo entiendo. Creo que uno jamás debe decir, de esa agua no beberé, pero después de haber salido de esta última relación, yo digo, si vuelvo a estar en una relación con una mujer, pues porque yo soy bisexual, creo que para mí sería algo muy importante que esa persona ya haya pasado por su proceso, porque vuelve y juega el proceso de ella o de él, sí, aquí estamos hablando también de hombres, y es un proceso 100% personal que uno no tiene cabida ahí, o sea, y uno puede ser el apoyo de la otra persona, pero hasta ahí uno lastimosamente no hace parte de esa familia, no puede hacer mayor cosa, entonces no sé, son procesos de cada una de las personas e inclusive, miren que no pasa solamente en las parejas del mismo sexo, o sea, que estamos hablando de, pues puntualmente por tu caso y por el caso de Andrea de las parejas LGBT, pero pues en muchísimas ocasiones pasa que, no sé, pongamos el ejemplo de un hombre y una mujer y se conocen y empiezan a salir y uno de ellos acaba de salir de una relación y es como, no quiero que la gente sepa, no quiero nada, pero entonces ahí uno dice, juepucha, ¿qué hacer? Exactamente lo mismo, pongan las cosas sobre la mesa y digan, yo sí quiero, yo me estoy moviendo hacia allá, ¿tú te estás moviendo o no? O más o menos, ¿qué crees? ¿Qué sientes? ¿Para dónde vamos? Creo que el diálogo siempre es lo más importante en estos casos y ser sinceros con nosotros mismos y también con los demás, o sea, uno lo último que debe ser es como una presión para la otra persona, pero también se tiene que dar su lugar en el sentido de, mira, para mí no es, no sé, no es concebible que me digas que no vaya al pueblo porque no quieres que la gente me vea como, pucha, estoy muy grande y como dices tú, eres una persona hecha para adelante, profesional y de todo, no estoy como para que me escondan y te amo y me encantas, pero pues no estoy para eso. Y eso es absolutamente válido y absolutamente, no sé, normal. Y creo que antes de que las cosas se puedan deteriorar más, es importante tener esa conversación. Entonces, para recapitular un poquito, en este caso es muy importante la palabra límite y el límite entendiéndose de dos formas. Por un lado, el límite de uno como pareja entender que el proceso es de la otra persona y que uno llega hasta un punto así como uno ya tuvo su proceso personal, su proceso con su familia, con sus amigos, con lo que sea. Y el límite también entendiéndolo como hasta acá llego yo y hasta acá estoy dispuesta yo también a aguantar lo que es el proceso precisamente con tu familia y lo que está eso implicando en mi vida o en sentirme, no sé, que se me está dando mi lugar o no sé, en qué quiero vivir X, Y o Z y pues tú solamente quieres en ese momento ofrecerme o puedes ofrecerme X. Entonces hay que tomar decisiones y hay que dejarlas muy claras. Eso sí, mi consejo, los límites son para cumplirlos. Si uno empieza como a soltar, no sé, dejarlos pasar de alguna forma, como por comprensión, porque es que también la familia, por lo que sea, ahí es cuando creo que se empiezan a abrir espacios para que la relación se empiece a desmejorar y, no sé, tal vez te termine haciendo daño como lo que está pasando en este momento con esa situación. Y es impresionante la cantidad de gente que puede estar en esta misma situación. O sea, oigan, tengo muchísimos amigos que han pasado por lo mismo, sobre todo pues obviamente amigos de la comunidad, porque vivir esa primera relación y ese primer momento de descubrimiento de tu sexualidad con alguien es algo divino y no sé, muy valioso y muy todo, pero también es algo un poco difícil y son esos momentos en los que a uno a veces lo ponen a dudar inclusive del valor de uno mismo, porque lastimosamente todavía la sociedad no es lo suficientemente abierta como para que no tenga que haber un proceso. O sea, seamos claros, hay siempre hay proceso, unos más fáciles que otros, pero siempre es un proceso. Es muy raro el caso donde es desde chiquito le dijeron, hey, todo bien, si te gusta una mujer, cuéntame, no tienes que hacer ningún proceso. Todavía creo que ya nuestra generación será diferente, pero esos procesos siempre van a ser como difíciles. Y cuando uno está viviendo ese proceso con la familia de la otra persona, puede que a veces se vuelvan a reforzar esas heridas y esos temas que uno mismo ya vivió y ya superó en la relación con su familia y en su propio proceso. Y eso sí se los digo de toda mi experiencia, que muchas veces terminé inmersa en situaciones que hoy digo, ¡auch! Eso no tengo por qué volverlo a aguantar. Y aunque en el momento yo decía, no, pues por amor, por todo, sí, pero primero va también el amor por uno y decir, ok, hasta acá, pongamos el límite muy claro, entonces entre hasta dónde llega el proceso o los comentarios o la familia o lo que sea y hasta dónde ya sí vamos adelante. Porque entonces imagínate, uno está pasando por todo ese proceso de ya, lo pasé, me liberé, ya hice el frente a quien se lo tenía que hacer, o por ejemplo, como es el caso de Andrea, que ella no ha hecho un proceso como decirle a la mamá, hey, mira mamá, me gustan las mujeres, pero vive su vida un poco de manera libre y sin pedir permiso y que no le afecta la relación, pues con su pareja, o al parecer eso deja ver en un inicio, eso ya es como, y en cambio al otro lado, pues la otra persona no está en ese lugar, está viviendo otras cosas, es como, pucha, un poquito como a veces retrocederse y devolverse pues en ese camino que uno ya recorrió y que ya ha avanzado, y que muchas veces es, no sé, es complejo. Porque igual miren que, no sé, ya para cerrar, porque obviamente me alargué y aquí me podría quedar hablando de este tema 20.000 horas, que ya lo retomaremos seguramente en otro momento. El proceso, no hay una única manera de vivir esto, ¿no? Y por ejemplo, habrá personas que digan como, ah, pero Andrea tampoco le ha dicho a la familia. Pues seguramente para ella no es relevante porque no le afecta a la familia. Si Andrea tuviera una pareja que en su proceso ya avanzó 100% y le dice como, oye, para mí sí es importante poder pasar tiempo con tu familia y que tu familia sepa de mí 100%, podríamos estar teniendo la misma conversación, pero del otro lado hacia acá. Así que uno tiene que saber qué está dispuesto a aguantar, qué no, qué es importante para uno, qué no. Por ejemplo, puede que para Andrea no sea importante compartir con la familia de su pareja, pero sí, pues que no le importe que la gente la vea y que el pueblo la vea. Entonces, lo que hay que tener es muy claro qué te importa, qué te afecta a ti, qué quieres, hacia dónde vas y dónde están tus límites, y que se lo hagas saber a la otra persona para ver si están en la misma página o van hacia la misma página o definitivamente no. Y a veces es mejor cortar las cosas ahí que hacerse más daño y que la relación termine mucho más deteriorada, porque simplemente están en momentos diferentes y con algo tan sensible y tan importante como tu identidad, tu familia, tu trabajo, tu entorno. Y uno no es quien para decirle, ay, es que no tiene por qué importarte lo que opinen los demás. Si la otra persona no está ahí todavía o nunca lo va a estar, es su manera de vivir, su manera de ver las cosas, y hay que entenderlo, pero también entender que tal vez no vibra contigo y no es para ti, o al menos no en ese momento. Así que no siendo más, muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Acuérdense por favor también de suscribirse aquí en Spotify, prendan la campanita, respondan la pregunta, que me encanta obviamente verlos ahí interactuar. Y no se pierdan el capítulo de la otra semana, que es de Vivir Sin Permiso, en el video podcast con una invitada que ustedes no se imaginan, demasiado espectacular, Juliana Velázquez, que no, es increíble. Ese capítulo ha sido de mis favoritos, y créanme que yo llevo 4 años en la industria del podcasting, así que sé cuando les digo que ha sido un capitulazo, porque increíble sí quedó. Y nada, nos vemos por allá y nos escuchamos aquí. Por favor, anímense a mandar sus historias, preguntas, dudas, todo en audio, todavía más chévere. Acuérdense, ahí está el mail, igual si no se los dejamos en la descripción, para que siempre empecemos todos juntos a vivir sin permiso. Y por último, no se olviden de seguirme también en todas mis redes sociales como Daniela Avizambra B, en TikTok, en Instagram, ahí también subo muchísimo contenido. ¡Nos vemos!